De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos, segunda hora de programa, en la que vamos a leer varios cuentos, cuentos para concienciar sobre las cardiopatías congénitas de la Fundación Menudos Corazones y cuentos para que los más pequeños se acerquen a la naturaleza y a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Además, pondremos música a esta mañana de martes. Lo haremos con un grupo, Label, un grupo que está apadrinado por el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Pero lo primero que hacemos para arrancar este nuevo tramo horario de Hoy en Madrid es pues echar un vistazo, escuchar atentamente el disco con historia que nos trae Sergio Rodríguez. Sergio, cuéntanos.
Pues venga, déjame que me enrolle, que esto hay que explicarlo.
A ver, enróllate.
Hay que explicarlo. Hace 4 años muere Gibson Les Paul, músico estadounidense que conoce todo el mundo y que está considerado el padre de la guitarra eléctrica.
Vale.
Bueno, a partir de aquí explicamos. La Gibson Les Paul pues debe su nombre al guitarrista Lester William Paulfus, conocido artísticamente como Les Paul. Había construido en 1941, fíjate, ya ha llovido, un extraño prototipo de guitarra eléctrica de cuerpo macizo que se llaman, conocido como The Log, el leño. Su intención, pues era solucionar los problemas de acople y de duración de las notas que son habituales en las guitarras de cuerpo hueco, las que todos conocemos, vamos, con caja de resonancia.
La que nos viene a la mente.
La caja de resonancia. Bueno, ¿qué hizo? Pues unió dos mitades del cuerpo de una guitarra a un tablón de madera de pino sobre el que estaban montados el mástil, el puente, las cuerdas y dos fonocaptores o micrófonos. El tablón, curiosidad, procedía del poste de una cerca, de un cercado. El mástil pertenecía a otra guitarra y los fonocaptores o micrófonos y circuitos se fabricaron a partir de las piezas de un teléfono y de un reloj. El prototipo se considera como el primer modelo desarrollado a partir de la guitarra española y se conserva todavía en el Museo y Salón de la Fama del Country en Nashville. Atención.
Curioso.
Bueno, pues vamos a escuchar, como decíamos al principio, a tres guitarristas que utilizan o han utilizado esta marca, Gibson Les Paul, en sus diferentes modelos, variedades. El primero que he escogido, le va a gustar a Nacho seguro, Jimmy Page, del disco de Led Zeppelin 4, yo creo que es el mejor, se titula When the Levee Breaks, cuando el dique se rompe, y cuando el dique se rompe surge este sonido poderoso.
We'll be right back.
la unidad móvil, los de hoy en Madrid, hemos aprovechado y nos hemos ido a conocer a Elena para intentar que nos revele su secreto. Elena es una niña que padece una cardiopatía congénita y que no ha conseguido integrarse del todo en su nuevo entorno. Elena es además la protagonista de Cuéntame tu secreto, un cuento solidario del que se han editado 5.000 ejemplares para recaudar fondos, fondos destinados a la Fundación Menudos Corazones. Hemos estado en su sede, donde además hemos conocido a la ilustradora que ha dado vida a Elena. Ella es Marta Mayo.
Pues es una niña entrañable y tiene un secreto muy grande.
¿Cómo ha sido tu relación con Elena?
Pues era como una compañera de clase. Entonces, Elena para mí es como mi pequeña amiga entrañable.
Amiga entrañable, ¿eh? Para Marta, que me imagino que también habrá sido amiga para María Pineda, ¿no? La autora del cuento.
Pues sí, porque gracias a ella tenemos este cuento tan secreto.
Bueno, ¿quién nos contará, por ejemplo, de Elena Amaya Sáez, la directora de la Fundación Unidos Corazones? Amaya, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué contamos a los oyentes de Elena?
Pues contamos que Elena es una niña, pues una más de esos 4.000 niños que nacen en España con una cardiopatía y que bueno, que tiene un secreto, pero que al final se resuelve muy bien y que normaliza su vida y lo pone en positivo y al final se integra con sus amigos. Bueno, no os voy a contar el final del cuento porque os lo desvelaría el secreto, pero bueno, que es un poco lo que tratamos de hacer desde la Fundación, ¿no? Ponerlo todo en positivo.
En positivo, por eso sonríe en la portada de este cuento solidario. Cuéntame tu secreto. ¿Qué nos contará también de Elena? Belén, por ejemplo, Francisco Esteban, el director de proyectos de Agencia IDS. Muy buenas, Francisco.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para ti, Elena, no sé si como a mí te ha hablado al oído, te ha contado algo.
Sí, claro que sí. Todos los protagonistas de los cuentos solidarios como este que llevamos a cabo, pues nos dicen muchas cosas y sobre todo sirven de mucha ayuda a las fundaciones para las que hacemos este tipo de proyectos y con los que estamos encantados de colaborar.
¿Cómo surge esa historia? ¿Cómo empieza El Érase una vez?
Pues mira, surge como la mayoría de las historias de los cuentos que llevamos a cabo. Surge con una idea inicial de una fundación que nos llama mucho la atención por la labor que hacen, en este caso la Fundación Menudos Corazones. Hablamos con su directora, con Amaya, y llegamos a la conclusión de unas pinceladas sobre una posibilidad de una historia. Esto lo trasladamos a personas que trabajan como nosotros, que como en este caso María Pineda, pues sabe interpretar perfectamente las cuatro ideas que le damos. Y una vez tenemos el cuento escrito, se lo damos a Marta, en este caso, Marta Mayo, una de nuestras ilustradoras de cabecera, que como veis, los oyentes no lo pueden ver, pero así lo podrán ver tanto en la web de Menudos Corazones como en el propio blog de Marta Mayo. Las ilustraciones son maravillosas, ¿no? ¿Qué voy a decir? Tanto la historia como las ilustraciones son muy bonitos y sobre todo estamos convencidos de que va a hacer una labor muy importante de sensibilización y de ayuda a captación de fondos de la Fundación Menudos Corazones.
Un paso muy importante, Amaya, con este cuento, hacer visible la patología de estos pequeños, de estos chavales y contar, por ejemplo, a sus compañeros de clase, cómo es vivir con esta cardiopatía.
Efectivamente, visibilizar, porque nosotros llamamos a las cardiopatías la discapacidad invisible, porque como no se ve externamente, pues es muy difícil adivinarlo, ¿no? A un primer golpe de vista, cuando tú ves a un niño que tiene una cardiopatía. Entonces, es muy importante la integración y es muy importante, por eso nosotros, uno de nuestros proyectos, que son los campamentos de ocio y tiempo libre, son siempre organizados desde el punto de vista de la integración. Los demás niños, los que no tienen cardiopatías, tienen que saber que existen este tipo de niños. Y tienen que aprender a convivir con ellos. Eso es fundamental.
Y que no les resulte raro, o como Rafa, ¿no? Que piensa que Elena es un poco rara porque en clase tiene que salir varias veces para ir al servicio, o
que ya no hace educación física, ¿no? Que la clase de gimnasia ella no participa.
Efectivamente, tienen limitaciones muchas veces en cuanto al ejercicio físico, muchas veces pues pueden llegar hasta donde pueden llegar, pero bueno, cada uno pues tenemos una serie de características personales, ¿no? Entonces los demás niños tienen que aprender a normalizar eso y no por eso pues tacharles de bichos raros, que es lo que pasa al principio del cuento.
Ahí está ella, claro, la gente está preocupada y aquí entra, ¿verdad?, en acción, Marta, un ratoncito que van a intentar utilizar en este caso la profesora, Quesito se llama, si no me equivoco, Quesito va a ser un poquito el que va a ayudar a que ese secreto fluya un poco.
Sí, además que Quesito también es otro de los personajes principales. Rafa, Elena y Quesito son fundamentales en el cuento. Y es que tenéis que leerlo porque si no, no vais a saber lo que va a pasar al final.
¡Ey! Puntos suspensivos, claro. Hay que hacerse con ejemplar. Contamos cómo podemos colaborar con esta iniciativa. ¿Qué has aprendido tú, Marta, de estos chavales?
Pues he aprendido que hay que tener mucho... no sé cómo llamarlo. Muchas ganas de vivir, sobre todo. Y que todos somos iguales, es que al final, cada uno con nuestras enfermedades, al final somos iguales.
Es un poco el mensaje, ¿no?, que lanzabas tú a Maya. Me imagino que el reto es normalizarla, hacerla visible y que en este caso el pequeñajo también aprenda a convivir con su patología.
Efectivamente, desde Menudos Corazones lo que hacemos es primero toda una labor también de información y formación a los padres, que normalmente como el diagnóstico se produce cuando
se quedan algunos asustados, ¿no? A lo mejor alguno de ellos no ha ido a hablar nunca de esto.
Efectivamente, no saben ni siquiera que el tema del corazón puede afectar a un bebé, porque normalmente el corazón pues se asocia a personas mayores, o sea, temas de enfermedades del corazón. Entonces lo primero es toda una labor de información y de formación a los padres, porque es muy importante cómo vivan ellos y cómo puedan asumir el tema de la cardiopatía a cómo luego lo puedan vivir los niños desde pequeños, como tú bien decías, ¿no? El niño que lo vive desde pequeño pues y lo normaliza, lo integra en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa más y también el hecho de que la gente que haya a su alrededor lo normalice y lo asuma como una cosa normal, pues puede ayudarle a desarrollarse como una persona normal, integrarse en la sociedad, en el colegio, en un trabajo, posteriormente, etcétera.
Me imagino que el asumirlo, me meto en la piel de los padres, en muchos casos decíamos, no es fácil, tendrán angustia, y aquí vosotros también jugáis un papel importante, ¿no? Les lleváis de la mano, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente, existe un programa de acompañamiento y apoyo psicológico, sobre todo en esos primeros momentos, en ese momento crucial que es el momento del diagnóstico, y bueno, y también les ponemos en contacto con otras familias que tienen niños con cardiopatías, pues para normalizarlo y para que vean que bueno, que se sale adelante y que es importante pues también poder compartir esas experiencias, ¿no? Y poder saber que existen personas que ya lo han vivido y que están. Estamos además desde Menudos Corazones haciendo todo lo posible por apoyarles y por acompañarles en ese camino.
Uh-huh. En el cuento tenemos como vivencia el día a día en el colegio, donde nos transporta la historia, donde nos metéis en ese aula. Yo no sé si eso es aplicable también, por ejemplo, al ámbito familiar, en el caso de que haya hermanos, primos, un poco también los amigos de la urbanización, del bloque.
Pues por supuesto, o sea, es que además nosotros decimos cuando nace un niño con cardiopatía no solo le afecta a él, sino que afecta a toda su familia. Los hermanos son también grandes protagonistas, porque muchas veces la atención se centra, cuando existe cualquier enfermedad, se centra en el hijo con esa patología y los hermanos son los grandes olvidados, ¿no? Entonces también es muy importante que ellos aprendan a convivir con ello. Por eso nosotros en nuestros campamentos también pueden venir los hermanos, primos, amigos y que también lo normalicen y lo lleven bien, ¿no? Y lo asuman como algo normal. Entonces, pues es extensible pues a abuelos, a tíos, a primos, a toda la familia y a todos los amigos, por supuesto que sí.
Cada día escribo un libro en mi corazón y tú no estás. Cada día vivo como un extraño en el paraíso. Una vez más, imagino líneas de desamor, porque te vas, la venganza. puede borrar. Tu sangre está en mi piel, aún debes serme fiel. Un juramento entre tú y yo no es un juego, es cuestión de honor. Un juramento entre tú y yo.
Que os proponemos ahora, los de Hoy en Madrid, la verdad es que no sé a quién le van a gustar más, si a los peques cuando vean esas maravillosas ilustraciones o a los mayores cuando descubramos en ellas a un hombre que marcó nuestra infancia, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo creo que todos recordamos la sintonía de su célebre serie El Hombre y la Tierra, cómo nos situábamos, ¿no?, alrededor del televisor para saber más sobre el lobo o el lince ibérico y cómo en definitiva aprendimos más que nunca sobre nuestra fauna. Félix Rodríguez de la Fuente fue un referente para diferentes generaciones y todos recordamos su muerte hace ya 33 años. El tiempo ha pasado y por eso sería una lástima que nuestros niños no supieran de él y de su labor. Algo que no va a suceder gracias a una colección de cuentos que enseguida os vamos a presentar. De momento tenemos ya los tres primeros volúmenes gracias a un acuerdo entre la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y la editorial Cantabria Tradición. En ellos vamos a descubrir al hermano lobo, a el oso Juanón o a Martina, el lince. Y tras ellos, por supuesto, su hija y directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Odil Rodríguez de la Fuente.
Nosotros ya desde la Fundación valorábamos la posibilidad de hacer cosas para los niños, sobre todo por lo que ya habéis dicho vosotros, ¿no? Porque tengan la oportunidad de conocer el trabajo y de conocer la naturaleza a través de los ojos de mi padre, que yo creo que nos cambió a toda una generación y que sería una pena pues que los niños de ahora, que no han tenido la oportunidad de crecer con la figura de mi padre, pues no puedan descubrir la naturaleza a través de sus ojos.
Oye, qué bonitas ilustraciones y qué bien sale tu padre.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que
el equipo
de dibujantes, ¿no? Laura Súa y José Manuel Córdoba, yo creo que han dado en el clavo, porque por un lado son unos dibujos, yo te lo digo también por experiencia con mi hijo de 4 años, que está fascinado. Ajá. Sí, sí, y yo creo que han cogido muy bien un poco la esencia de mi padre, ¿no? Y que se ve clarísimamente que es mi padre, pero con muchísimo colorido, y son dibujos que dan rienda suelta a la imaginación también y que a los niños les atrae como un imán.
Y a los padres les va a encantar.
Sí, porque nosotros la verdad es que eso también lo habéis mencionado antes, ¿no? Y me ha gustado porque hemos hecho un esfuerzo por un lado para llegar a los niños, hemos adaptado el lenguaje y es lo que es el texto central de los libros, pero luego al final hemos mantenido lo que era el texto original con idea un poco de que los que eran niños entonces y los que recuerdan lo que eran los relatos de mi padre, pues contados por él, pues puedan, si tienen curiosidad de ver cómo contaba mi padre pues el relato en cuestión, ¿no?, de la faz del lobo o de Martina la lince, pues puedan leerlo en sus propias palabras y luego un poco también para los niños a lo mejor un poco mayores.
Además, yo creo que cuando los padres compartan con los hijos estos cuentos van a hablar con pasión, ¿no? Porque,
sí,
porque aquellos programas, desde luego, lo que crearon dentro de varias generaciones fue pasión por la naturaleza.
Sí, sí, sí. Yo, desde luego, mi experiencia es, y fíjate que han pasado ya 33 años, que se dice pronto.
Se dice pronto. No éramos conscientes realmente del paso del tiempo.
Sí, 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 sí. Y, sin embargo, es que no paro de encontrarme con anécdotas de gente, además, de todas las edades, de todos los rincones de España, incluso fuera de España también, que lo que me cuenta son historias llenas de emoción. O sea, hay gente que me dice, mira, yo es que soy la música del hombre y la tierra y me viene el olor de tortilla de patata que nos hacía mi abuela cuando nos sentábamos todos a ver la serie, ¿no?
Es que entonces, la hora de la cena, cuidado, ¿eh? Yo lo recuerdo también.
Sí. Entonces es una vivencia muy cercana al corazón de muchísima gente y que se vivió de forma muy apasionada y además yo creo que mi padre contagiaba esa pasión. Y bueno, yo creo que los adultos que hoy compren estos libros para sus hijos, pues probablemente establecerán un nexo con sus hijos que irá mucho más allá de la lectura de un mero cuento, ¿no? Yo creo que les contarán pues lo que significó para ellos cuando ellos eran niños y es un proyecto pues lleno de emoción, de corazón y muy bonito. Yo creo que lo va a agradecer mucho la gente.
Que una generación.
Que nos hizo, además, ver de otra manera los animales y la naturaleza, porque yo recuerdo que el lobo, antes se veía de otra manera, el lobo, antes de Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo era un animal, digamos, entre comillas, malo, que mataba las ovejas, que había que exterminar y que había que tener cuidado. Félix Rodríguez de la Fuente fue el que nos hizo ver el lobo de otra manera, por ejemplo.
Pues sí, pero fíjate que todavía a día de hoy, mi hijo, por ejemplo, cuando empezaba a leer el cuento con él, lo primero que me ha preguntado es, pero mamá, ¿el lobo no es malo? ¿No es el que se come a Caperucita? Y entonces, claro, es que también es verdad que están estos cuentos y estos mitos, ¿no?, que todavía continúan y yo creo que es muy importante por eso continuar haciendo una labor por lo menos de abrir la curiosidad y de dejar que se descubra la naturaleza sin prejuicios, ¿no? Y evidentemente que todo se coloque en su lugar y en su justo lugar.
Y que después de todo, todos somos partes de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, porque los animales y nosotros, pues que si es que nosotros también somos animales.
Pues claro, efectivamente, yo creo que eso es un poco lo que supo relatar también mi padre, que es ese aspecto de cercanía y de hermandad con el resto de las formas de vida que hay en el planeta y que lo único que nos puede aportar es felicidad, ¿no? Es el sentirnos acompañados en esta gran aventura que es la vida y que bueno, que no estamos solos, que más allá del resto de seres humanos y de la humanidad como especie pensante, pues tenemos a muchas otras formas de vida que nos hacen sentirnos muy acompañados.
Y detrás de estos cuentos hay un arduo trabajo y no sé cuánto tiempo os ha costado porque también el trabajo es exhaustivo.
Claro, es que, bueno, en primer lugar, había que extractar un poco pues los relatos originales de mi padre. Para eso hemos escuchado pues los programas de radio, porque ahí él contaba mucho de sus relatos. Hemos también indagado en lo que era la obra editorial de mi padre. Finalmente nos hemos decidido por estos tres, aparte de por cómo están contados los relatos, pues por la singularidad de las especies que tratan. Como sabéis, son especies amenazadas en España y yo creo que era importante, ¿no?, empezar con especies haciendo una labor de cara a especies que necesitan un poco ese nivel de concienciación por parte de la población. Y luego, bueno, pues claro, pues todo el trabajo de adaptar lo que era el relato original para hacerlo accesible a los niños y luego hacer todos los dibujos, pues sí, un trabajo artesanal y de bastante tiempo, sí.
Yo reconozco que a mí me ha encandilado el oso Juanón.
Sí. Bueno, cada uno de ellos tiene algo, ¿no? Y además es diferente y bueno, yo te digo por mi experiencia personal con mi hijo, es que a los niños les encanta, que eso al final es lo más importante, y está, no para de hablar, ¿no?, y de preguntarme, y vamos andando por el campo y me dice, mamá, ¿y el oso está por aquí? Y bueno, le tengo que explicar que aquí no, pero vamos, que por Asturias y otras zonas sí que hay todavía, gracias a Dios.
Sí, como esté por Madrid, un sustito que nos íbamos a llevar.
Sí, un poco sí.
Tenemos uno en la Puerta del Sol, pero está controlado.
Ah, sí.
Sí.
Con ese no corremos ningún peligro. La verdad es que están ahí esos cuentos. Además, bueno, pues estáis haciendo una labor divulgativa tremenda. Hasta Facebook que tienen, bueno, pues estos cuentos infantiles. Porque con las nuevas generaciones yo creo que esto funciona muy bien, ¿no? Lo de utilizar las nuevas tecnologías y de llegar por todos los medios.
Sí, nosotros desde la Fundación es algo que nos hemos propuesto desde el principio. O sea, de la misma manera que mi padre utilizó todos los medios de comunicación en su época y utilizó las más modernas tecnologías que existían, como era rodar en 35 milímetros, que la verdad es que aquello fue apoteósico lo que se hizo con la serie del Hombre y la Tierra y fue un referente para el mundo entero y fuimos pioneros los españoles en la labor de hacer documentales de naturaleza y nos miraban desde National Geographic y desde la BBC porque lo que se hacía con el Hombre y la Tierra pues no se hacía en ningún ninguna otra parte del mundo. Nosotros, siguiendo un poco esa estela, pues tenemos que adaptarnos a lo que es lo más moderno que existe hoy día, que son las nuevas tecnologías, y lo utilizamos muchísimo en la Fundación. Tenemos desde plataformas en Internet, por ejemplo, estamos empezando a adaptar los cuadernos de campo que también hizo mi padre en formato editorial, en vida, pues a formato digital, y ya está disponible el primero, que es precisamente también del Lobo, pues para tabletas, y se puede comprar en la tienda de Apple. Y bueno, pues estamos haciendo un verdadero esfuerzo por utilizar todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Que cuántos recuerdos, ¿no? Cuántas emociones se nos han despertado escuchando, pues, a Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Begoña Alarcón, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio?
Nos contaba Odil, como mucha gente, viendo ahora esta colección de cuentos de Félix Rodríguez de la Fuente,
¿sí?
Le decía, oye, Odil, ¿sabes? A mí, cada vez que yo me acuerdo de la sintonía de El Hombre y la Tierra,
¿sí?,
o veo los cuentos, me viene a la cabeza el olor de tortilla de patatas que nos preparaba nuestra abuela.
No me digas.
Porque es verdad que programaban El Hombre y la Tierra por la noche, mientras que estábamos cenando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo me acordé de Rodríguez de la Fuente ayer, cuando hablábamos del 40 aniversario de El
Al
Safari,
del Fresno, sí, sí.
Pues una figura muy representativa para El Safari, y me acordé ayer de maestro Rodríguez, bueno, de la Fuente.
Recuerdos de infancia que nos vienen a la memoria, ¿no? A los de hoy en Madrid. Begoña viene por aquí, nos viene a visitar cada mañana para avanzarnos un poco los contenidos del informativo de mediodía, de las 2, aquí en el 101.3 y en el 106. Nos va contando un poco cuáles son las claves del día. ¿Por dónde pasa la actualidad, Diego?
Bueno, pues hoy la actualidad va a pasar, evidentemente, por el caso Bárcenas, porque tenemos desfile en la Audiencia Nacional. No es un desfile de moda, evidentemente. El juez Pablo Ruz ha citado a declarar a los exsecretarios generales del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. Mañana será María Dolores de Cospedal, la actual secretaria general del partido, la que pase por la audiencia. Tendrán que declarar en calidad de testigos para que expliquen la recepción de las donaciones anónimas percibidas por el Partido Popular entre los años 92 y 2008. Uh-huh. Cascos está citado a las 11:30, a esta hora. Ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Sabemos que le han recibido entre abucheos de personas que, bueno, se han agolpado allí a las puertas de la audiencia. Arenas está citado a las 12:30, pero la cosa va con retraso.
Vale. Uh-huh.
Porque antes de Arenas y de Cascos y de Arenas, están citados otros dos cargos del Partido Popular. En concreto, un exgerente, Cristóbal Páez, y también el cajero del Partido Popular, Antonio Ortiz. Antonio Ortiz ya ha declarado y se supone que hasta ahora lo estará haciendo Cristóbal Páez, pero como decimos, la declaración va con retraso. Un elemento,
sí, sí,
significativo.
Sí.
Ruz ha requerido a los abogados los teléfonos móviles y las tabletas concretas para evitar filtraciones
de las declaraciones
mientras se está produciendo, tal y como ya sucedió cuando declaró Bárcenas allá por el 15 de julio. Bueno, estamos allí en la Audiencia Nacional, está nuestra compañera Noelia Ontoria, está entrando en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde, evidentemente, conectaremos con ella.
Iremos contando un poquito cómo se va desarrollando allí la mañana en la audiencia.
Eso es. Vamos a hablar también de la elección de médico, de la libre elección de médico aquí en Madrid, porque vamos a conocer cómo es la nueva aplicación informática que permitirá elegir médico especialista a través de Internet. Médico especialista.
Vale.
Se podrá acceder a ella, a esta aplicación, a través del portal de salud de la Comunidad de Madrid y va a facilitar que el paciente, cualquiera de nosotros, pueda seleccionar el especialista que quiere que la atienda en una primera consulta sanitaria. Ya tenemos la libre elección de médico de atención primaria y ahora podremos elegir especialista. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, está explicando hasta ahora los detalles de esta nueva aplicación.
Y la vamos a poder hacer a través de Internet,
a través
del portal
de
madrid.org.
Eso es. Y tenemos sucesos, hay que hablar de sucesos hoy, porque les vamos a contar la historia de una joven rumana de 19 años que era obligada a prostituirse en la vía pública de Madrid y de Girona. La policía la ha liberado, ha detenido a su proxeneta. Esta persona la violaba y la amenazaba con hacer daño a su hijo que estaba en Rumanía. Llegó aquí a España, pues como suelen llegar la mayoría de las mujeres, bajo la promesa de un trabajo de camarera.
Engañadas, amenazadas, luego se encuentran con otra realidad.
Exacto, se encontraron con un panorama bien distinto. Y en la Cañada Real Galiana, la policía ha desmantelado un punto de compraventa de objetos robados. Estaba distribuido entre dos viviendas que disponían de un circuito cerrado de cámaras de vídeo, como ocurre ya con esas viviendas que son casi búnker, ¿no?
Para la policía.
Para evitar que la policía llegue y que los narcotraficantes puedan deshacerse de la droga. Bueno, pues en este caso eran objetos robados, pero objetos muy curiosos, objetos de todo tipo. Allí la policía ha encontrado, por ejemplo, una tabla de snowboard, ha encontrado un acordeón, un arpón, un parapente, una colección de monedas antiguas, un casco de rugby.
Bueno, curioso, ¿no? Habrá que ver la relación y por qué había esos objetos, ¿no?
De
¿y por
todo.
Qué?
Han detenido a dos personas, dos hombres, que eran los que... No sabemos si serán los que robaban, pero al menos si los que vendían esos
estaban
objetos.
Al tanto de esos objetos, ¿no? Para luego darle salida en nuestra comunidad. Y vamos a recorrer en nuestra región en el informativo de las dos.
Evidentemente, vamos a estar en Móstoles, porque los vecinos de la zona de la Carcavilla llevan ya tiempo quejándose del ruido que provocan los trenes de cercanías que pasan al lado de su casa. Bueno, el Partido Popular ya prometió en su momento el soterramiento de la vía, pero... una vez más, la falta de dinero, la crisis, pues no la ha hecho posible. El PSOE, que está en la oposición, ya llevó este tema, esta denuncia al pleno de julio. Pidieron a DIF mejoras para reducir el ruido, pero bueno, el Partido Popular votó en contra, por esto del dinero que te digo. Y en MECO, los servicios sociales han anunciado que los vecinos que están más afectados por la crisis no pagarán las tasas municipales y tampoco los precios públicos. Es decir, que si una de estas familias tiene, por ejemplo, a un hijo en las escuelas deportivas, bueno, pues no van a pagar... podrá seguir asistiendo a los entrenamientos.
No abonan las tasas ni claro, lo que hay que las mensualidades.
Igual ocurrirá en la escuela de idiomas, en las escuelas de idiomas. En fin, bueno, pues una ayuda para las personas que peor lo están pasando.
Viene bien,
efectivamente. Hablaremos de economía.
Sí.
Porque hoy se han hecho públicos los datos del IPC. El Instituto Nacional de Estadística los ha publicado. La inflación anual cayó 3 décimas en julio. En Madrid el IPC ha descendido un 0,3. Y la tasa interanual aquí en nuestra región está ya en el 1,7. Estaremos en la bolsa. Con la primera riesgo como protagonista.
A ver.
Otra
¿qué
vez
pasa
más
con la prima?
Bueno, esa referencia con los bonos alemanes, bueno, se ha relajado a mínimos de hace 2 años y estamos por debajo de los 275, 274 puntos. Buenas noticias. Bueno, Gibraltar, el deporte con Carlos Rodríguez, en fin, todo eso a partir de las 2 de la tarde, Sergio.
Venga, Begoña, te dejamos ahí a la tarea.
Ahí vamos,
¿de acuerdo? Venga,
luego.
A las 2, informativos en la sintonía de Onda Madrid. Good to me, no I don't think so. He was a treadmill right now, I don't think so. Too good kind of man, oh I'ma say no. Sweetest man I knew, my mind is saying no. Spencer pencil runs, can fix broken hearts. Shiny diamonds and gonna make me smile. I really like that cutie and you're so right. But you never know. La música que suena ahora en Hoy en Madrid es la de una banda llamada Label. Una banda apadrinada por el director de cine Juanma Bajulloa, que además ha dirigido su primer videoclip. Ya os da pistas, ¿no?, lo que estáis escuchando. Rock and roll cincuentón, con estilo, con mucha, mucha calidad y una gran puesta en escena. Y es que, además de Bajo Ulloa, también su vocalista, Alicia Montesquieu, pertenece al mundo del cine, y eso también se nota. Ella es actriz y en esta nueva aventura, junto a su banda, nos ha contado que quieren ir por libre, que no quieren ni discográficas ni tampoco intermediarios.
Nosotros pensamos que cuanto más te metas en el tema y más emoción saques al público, más va a llegar. No solo es cantarlo y escribirlo y tocarlo, sino realmente transmitir eso, casi es como un actor, claro, como un personaje.
Bueno, y es que hay que ver a Alicia en ese tráiler ficticio, en ese videoclip para Larios que ha hecho Juanma, que vamos a saludar enseguida, pero hay que ver también al resto de la banda en una actitud, vamos, perfecta, para dar vida pues a esos iconos, ¿no?, que todos tenemos en mente. Vamos a saludar a Juanma Bajo Ulloa, ¿te parece?
Muy buenos días, Juanma.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí encantados de estar también acompañados y de ver, bueno, pues cómo se pueden hacer auténticas películas, diríamos, con un vídeo y con esa historia que os inventasteis. ¿Cómo fue todo?
Bueno, pues lo ha explicado muy bien Alicia, ¿no? Aquí se trata de transmitir emociones, como el grupo, bueno, ya lo estáis comprobando, tiene un talento excepcional, pues a un autor le sugieren muchas cosas. Entonces, esa canción de Fire sugirió ese videoclip, o ese pequeño tráiler que parecía como una película de cine negro, o una parodia más bien del cine negro americano, y Ring the Bell, que es la que estaba sonando mientras hablabais con el principio del programa, pues es la que ha sugerido el siguiente videoclip, que es con el que vamos a sacar el álbum, ¿no?
Entonces, al que se le están dando los últimos retoques.
Pues aquí me tienen esta gente en Málaga, trabajando día y noche.
Debes estar mal en Málaga.
Aquí se está fatal, ya. Aquí no te dan de comer, hace frío, la gente es antipática. Muy mal todo, pero bueno, el esfuerzo yo creo que es importante que se haga, que se transmita. El videoclip es un videoclip también de género, si el de Fire era un género más de cine negro americano, pues este es una especie de película de un poco de acción, también de una venganza, con unos personajes con malvados, con buenos.
Con muchas pasiones, no sé si bajas o altas, pero hay de esos referentes que tenemos todos cinematográficos. Juanma, que te echábamos mucho de menos en el cine de ficción, que yo sé que estás haciendo muchas otras cosas relacionadas también con la música, pero bueno, esto va a hacer que te recuperemos un poco para esto, ¿no?, para el cine de ficción, de alguna manera.
Sí, bueno, yo la verdad es que no hago mucha distinción. Cuando hago un trabajo que me gusta, no hago mucha distinción en si es un género u otro, si es ficción, si es documental. Mi trabajo es contar historias e intento contarlas. Entonces, tú has hablado de la pasión y es lo que intentamos poner. Yo es lo que descubrí en el grupo Label y por eso, aparte de ser productor o apoyarles o ser una especie de padrino y tal, soy el primer fan que tienen, ¿no? O sea, me encanta su música. Es la música que tengo en mi cabeza prácticamente cada día desde hace un año que estamos juntos. Y yo cuando hago un cortometraje o cuando hago un videoclip estoy pensando en términos de cine. Intento transmitir ya no solamente una imagen de una banda que puede ser atractiva a cierto público o no, sino que lo que estoy haciendo no le guste solamente a la gente que le puede gustar esa música o esa banda, sino que le guste o que lo pueda mirar cualquier persona. Entonces intentamos contar historias, ¿no?, y transmitir emociones, que al fin y al cabo pues es lo que hago yo. Es mi forma de... Si soy un narrador, pues es lo que tengo que hacer, narrar, ¿no?
Con una banda sonora, en este caso, magnífica, que pone Label y que vamos a escuchar enseguida aquí en directo en los estudios de Onda Madrid. Muchas gracias, Juanma.
Saludos.
Hasta luego. Habéis sentido todos, ¿no?, cuando ha dicho que es
el primer
fan.
Sí, sí, sí. Es que es un orgullo, que Juanma Bajo Ulloa sea nuestro fan.
Desde el primer día.
Sí, sí. Desde que trabajamos en el proyecto de Larios, la verdad es que ha ido todo rodado y, bueno, pues ha confiado en nosotros, nos ha querido producir y estamos encantados. ¡Un beso, Juanma!
Un beso.
Bueno, que siga sufriendo, pero que sepa que está muy querido.
Seguro que está dejándolo precioso. Así que, bueno, y nosotros no lo vamos a poder ver en imágenes porque, lógicamente, ni el medio lo permite, pero sí escuchar la canción en una versión, eso sí, distinta, aquí y ahora en Onda Madrid, de ese Ring the Bell, que es al que está poniendo ahora mismo imágenes Juanma Bajo Ulloa.
Así que, cuando queráis. Para vosotros, una versión especial que hemos hecho con mucho cariño. One, two, three,
He was good to me, now I don't think so. He used to treat me right, now I don't think so. Too good kind of man, oh, I'ma say no. Sweetest man I knew, my money saying no. Expensive restaurants, cafes, broken hearts. Shiny diamonds ain't gonna make me smile. I really like that cutie, yeah, you're so right. But you never know what your brother does. All the things you did to me will get back to you. You will get them multiply. If that's good for me, now it's good for you. Come on, I need it, baby. You're in the bill. Look at my face, I spend my time in hell. Baby, you're in the bill. I changed my name. Call me Bloody Lavelle. But covered with roses, lipstick marks and all those hidden voices. There's only one last thing, goodbye your sexy poses. You should listen more as you call them. Baby, you're in the bell. Look at my face, I spend my time in hell. Baby, you're in the bell. I change my name, call me Bloody LaBelle. Deserve it, you smoke it. What's good for you, not good for me. Sorry, telling me, Mr. Kisses. Beep, beep, you're in the bell. Look at my face, I spend my time in hell. Beep, beep, you're in the bell. I change my name, call me Bloody LaBelle.
¿Cómo suena eso, eh? Y hay que ver, además, bueno, pues la expresividad, importantísima, lógicamente, uh-huh. Estamos hablando, pues eso, de que tienes una faceta como actriz y que la sacas, ¿no?, también, o va unida, o no sé cómo es, ¿no?
Sí, va, no sé, es todo en uno un poco, es que le ponemos mucha emoción, somos una banda que lo vive mucho, si nos veis en escena, estamos todo el rato, pues eso, interpretando todos, todo lo que hacemos.
Sí, es fundamental, ¿no? Transmitir lo que estás tocando, ¿no?
Uh-huh. Acércate al micro, Mia Leán.
Mia Lin,
es que la llevamos
su bajo y
su bajo. Mia Lin.
Mira, nos estábamos preguntando también por qué no hay demasiadas mujeres que toquen la guitarra eléctrica. Y yo decía, bueno, es que en esta banda, precisamente, el bajo lo toca una mujer, pero la guitarra.
En fin,
la toca un chico.
A veces me pongo falda, pero
no. Pero no das el pego, ¿no?
Nada, cero. No sé, eran los pelos del pecho. No sé, no movía así.
El bajo, que además es un instrumento que a ti te emociona particularmente.
Sí, sí, no, la verdad es que desde muy pequeña es un instrumento con el que me siento muy cómoda y transmito muy bien lo que quiero decir, lo que siento y tal. Me va muy bien.
Y que es fundamental en el tipo de música que hacéis.
Sí, y en cualquiera, ¿no? En realidad a veces el bajo se tiene un poco ahí en otro plano, pero bueno, en este tipo de música la verdad es que sí es bastante importante. Y al igual que los demás, ¿no? Están en el mismo plano, digamos.
Bueno, sois 5 músicos en total, nos faltan 2. El batería que siempre se ausenta.
Carlos Mirat, que le mandamos un beso. Salud, desde aquí, chicos. También. Y a Patricia Brotons. Y la verdad es que tardamos un poquito en reunir a la banda porque queríamos los mejores músicos Y entonces ha sido un trabajo de un año, de trabajo de preparación del disco, de ensayos, para dar lo mejor una vez salgamos. Y estamos dispuestos a arrasar.
Bueno, ¿cómo habéis ido llegando al grupo? Porque dices, ha habido un proceso largo de ir buscando y encontrando largo a los mejores. ¿Cómo ha sido?
Pues ha sido, pues eso, muy largo. Empezamos a ensayar, nos encontramos, May y yo, empezamos a hablar con, pues queríamos, pues eso, encontrar un guitarra que fuese como el director de la banda, que realmente fuera de serie, y encontramos al mejor, que es Pedro Herrero. Particularmente creo que es el mejor guitarrista de España y parte del universo.
Se sale.
Y no, es verdad. Y entonces pues le convencimos y estamos muy encantados.
Oye, con esa cantidad de piropos fue fácil decir que sí, ¿no?
Estoy rojo ahora mismo.
Hay que ver la formación también que tenéis todos y la trayectoria profesional de cada uno de los miembros del grupo. Eso está ahí, es objetivo.
Fue un proyecto que era difícil rechazar. ¿Sabes? Cuando me pusieron en contacto conmigo, pues hablamos Alicia y yo, y bueno, sí, te pueden, ¿sabes? Puedes hablar, puedes tener un entendimiento y tener algunos puntos en común, ¿sabes? Musicales, pero cuando ves los temas y dices, ese tema lo voy a haber hecho yo, ¿sabes? Entonces te sientes ultra identificado con eso. Y bueno, yo creo que Alicia y yo en ese sentido sí hicimos un buen equipo a la hora de componer, de estar más tiempo en el local. Y bueno,
sí, gracias. Es que hay mucho trabajo previo. Antes de presentarse, es como una obra de teatro, una película, ¿no? O sea, preproducción. Pues es muchísimo trabajo previo que quizás la gente no se puede imaginar, la de cositas, la de un año de trabajo que hay detrás.
¿Y todos estabais de acuerdo en el concepto musical, en esta potencia, en esta energía?
Absolutamente, increíble.
Estos aires.
¿Sabéis,
¿no?,
cuando también hay magia? Cuando se juntan cinco personas y todo el mundo hace clac, 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 se encaja perfecto, y luego tienes a un productor perfecto que también encaja contigo. Y todo funciona, pues así estamos, un poquito volando.
Que me encanta, qué simpática, ¿verdad? Y qué buen disco, el de La Belle, esta banda liderada por Alicia Montesquieu y, como hemos escuchado también, apadrinada por Juanma Bajo Ulloa, que no deja de escuchar de principio a fin este trabajo de La Belle.
How can it be?
En Hoy en Madrid nos gusta exprimir nuestra comunidad, nos gusta acercaros las propuestas de ocio, de tiempo libre que se ponen en marcha durante este mes de agosto. Y cada mañana, Andrea, nos acercamos a los cines de verano que hay en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid.
Sí, así es, nos hacemos un recorrido por toda la comunidad, pero solamente sacamos pues una cartelera de las películas más destacables de todas.
Con iniciativas que nos van gustando. Por ejemplo, ¿te parece que empecemos nuestro recorrido hoy en el Parque de la Bombilla, en el uh-huh. cine de verano de los Veranos de la Villa, del Festival de Cine al Aire Libre Festinal 13? Vamos a invitar a los oyentes que se pasen por allí porque se proyecta La Mula, una película que se va a pasar esta noche a las 10 en el Parque de la Bombilla, en la avenida de Valladolid sin número. ¿Pero qué pasa esta noche? Que tras la proyección de la película va a haber coloquio. Coloquio con el actor Secund de la Rosa, con el escritor y guionista Juan Eslava Galán y también con la productora de la película, Alejandra Frade. Alguno se preguntará, ¿estará en el coloquio Mario Casas?
Eso es una gran pregunta que están todas las fans.
Porque Mario Casas es el protagonista, ¿verdad, Andrea? De la,
sí,
de la película.
Y además con María Valverde, que entonces tiene más interés.
Bueno, según la nota que nos acaba de pasar el Ayuntamiento de Madrid, el área de las artes, deportes y turismo, no van a estar ni Mario Casas ni Marta Valverde. Los confirmados para el coloquio, tras la proyección, son Secund de la Rosa, el escritor y guionista Juan Eslava Galán y la productora de la película, Alejandra Frade. La Mula, recordamos que es una película española que está basada en una novela de Juan Eslava Galán. Un placer, además, poder contar con él en este coloquio. Va sobre la Guerra Civil Española. Fue estrenada durante la pasada edición del Festival de Málaga de Cine Español. Y hay que recordar que obtuvo su protagonista, al que nos referíamos, Mario Casas, la Biznaga de Plata al Mejor Actor. ¿De qué va La Mula, Andrea?
Bueno, pues como has dicho, es una historia real, basada en la Guerra Civil Española, en el que el protagonista, pues Mario Casas, es un hombre de campo transformado en militar. ¿Cuáles son los puntos principales de esta película? Bueno, pues por un lado tenemos a una mula blanca, por otro lado un amor casi imposible y por otro una gran aventura, una hazaña que sin querer la adjudicará a Mario Casas la etiqueta de héroe. Sin embargo, esto es curioso porque él no está más preocupado por la protección del animal, de esta mula, y la conquista del corazón de Conchi, que es María Valverde, como habíamos dicho, que por la mismísima guerra.
Uh-huh. Bueno, recordamos, proyección más coloquio a las 10 de la noche en el Parque de la Bombilla, Festival de Cine al Aire Libre, Festinal 2013, programado dentro de los veranos de la villa. Tenemos también más películas de Mario Casas en la cartelera, pero lo vamos a dejar para luego, uh-huh. ¿vale, Andrea? Luego contamos dónde podéis ver también a Mario Casas en otro punto diferente de la Comunidad de Madrid. Ahora, lo que vamos a recordar a los oyentes es que tenemos operativo nuestro número de teléfono. ¿Cuál es, Andrea?
91-512-8400 para llamar, para concursar en nuestro concurso.
¿De verdadero o
falso? De verdadero o falso.
Vale, ya sabéis que el premio es una enciclopedia. La enciclopedia de Signo Editores, Medicina Natural, Salud y Bienestar. Hacemos un llamamiento, por cierto, a Manuel. ¿Cómo se ha apellidado a Manuel?
Manuel Durán.
Manuel Durán, que iba a jugar con nosotros hoy, pero se nos ha... el teléfono nos da nino. ¿Cómo hace el teléfono de Manuel?
Tin, 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 tin.
Entonces no sabemos si tenemos el teléfono equivocado. Manuel, si estás escuchando, pues 91-512-8400. Si no, cualquiera de vosotros, amigos, oyentes de Hoy en Madrid, podéis marcarlo. 915128400 y apuntaros para jugar en la próxima hora de Hoy en Madrid. 915128400. Ahora hacemos un alto en el camino, actualizamos la información con Marta Zúñiga y luego nueva hora de Hoy en Madrid.
Es mediodía.